Bienvenidos a 30 minutos de información y análisis en Radio Francia Internacional del sábado 22 de febrero, medianoche aquí en París. En los controles técnicos nos acompaña Alan Vidal. Comenzamos con el noticiero titulares.
Ana María Ospina.
Confusión en Israel por los rehenes muertos. La Cruz Roja confirma que entregó nuevos restos humanos a Israel desde Gaza. Hamás asegura que es el de Shiri Vivas. Su cadáver debía ser entregado el jueves junto al de sus dos hijos secuestrados por el movimiento islamista palestino en 2023, pero hubo un error. Un examen forense corroborará su identidad. El Papa no está fuera de peligro y permanecerá hospitalizado al menos 10 días más, afirmó su médico desde el Hospital Gimelli de Roma. Allí es tratado por una neumonía. Elon Musk versus la Estación Espacial Internacional. El magnate estadounidense recomienda desmantelarla en 2027, 3 años antes de lo previsto. ¿Esto qué significa? Análisis al final del noticiero. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com.
RFI.
La Cruz Roja acaba de confirmar que entregó nuevos restos humanos a Israel desde Gaza. No puede confirmar de quién se trata la identidad del cuerpo entregado, pero Hamás asegura que es el de Shiri Vivas, de origen argentino. Recordemos que el cadáver de la mujer debía haber sido entregado el jueves junto al de sus dos hijos, que tenían 4 años y 8 meses cuando fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023. El de los niños llegó, pero el de la madre no. Según el análisis forense, se trataba del cadáver de una palestina, lo que desencadenó la furia del gobierno israelí y que el movimiento islamista palestino achacó el incidente a un probable error. Análisis de Ari Kakovich, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, sobre la continuidad de cese al fuego en la banda de Gaza tras esta confusa situación.
Lo más problemático va a comenzar en una semana. El próximo sábado se van a cumplir 42 días del cese del fuego, ¿no? Y eso, de acuerdo al acuerdo, Israel debe comenzar a retirarse de Filadelfia, ¿no? Que es el corredor que separa la franja de Gaza de la frontera con Egipto. Las Fuerzas Armadas de Israel deben retirarse en un lapso de 8 días. Ahí va a estar muy problemática las negociaciones, pero no podemos saber con certeza qué va a ocurrir. Hay un gran temor de parte de la opinión pública acá en Israel, de la familia de los secuestrados, que por lo menos en términos retóricos el primer ministro quiere volver a reanudar la guerra de acá a una semana, lo cual eso en mi análisis va a ser catastrófico, ¿no? Pero eso que el primer ministro tiene estas declaraciones combativas no significa que es lo que va a ocurrir. Hay mucha incertidumbre.
Para este sábado se espera un nuevo intercambio de rehenes. Será el último intercambio de la primera fase del alto al fuego entre Israel y Hamás. 6 rehenes vivos serán entregados al Estado judío a cambio de 602 prisioneros palestinos. Vamos a Alemania, donde la gente se prepara para votar en las elecciones legislativas anticipadas este domingo. El candidato favorito a canciller es el conservador Friedrich Merz del partido CDU. El millonario de 69 años se le atribuye al menos el 30% de las intenciones de voto, según las encuestas. Pero lo que más preocupa en estas elecciones es el ascenso del AfD, Alternativa para Alemania, el partido de extrema derecha que se sitúa en un segundo lugar de intención de voto, concentrando su campaña en una dura política contra la migración. Como lo explica a Manu Terradillos, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Rostock, Nicolaus Huert.
En esta ocasión está descartado que la Alternativa para Alemania entre en el gobierno, pero si no se soluciona el problema de la migración y la economía no se recupera, entonces en 4 años, cuando son supuestamente de vuelta las elecciones en la República Federal, la Alternativa va a seguir creciendo, porque esos son los temas que conmueven a la gente. Nadie quiere hacer por ahora coalición con la Alternativa para Alemania. Eso es un caso excepcional porque en Austria no es así. En Finlandia tampoco, es decir, los partidos populistas de derecha o incluso donde parte del partido es de extrema derecha, ahí sí pueden entrar en coaliciones. En Alemania no es así. Y eso es un gran tema porque la socialdemocracia, los verdes y dos pequeños partidos de izquierda dicen, quién sabe si la democracia cristiana no va a ser en el futuro una coalición con el AfD.
Era Nicolaus Wirth, profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Rostock. Estas elecciones se celebran luego de la caída del gobierno en noviembre en plena crisis de la economía, que se ha contraído en los últimos dos años. ¿Cuál es el ambiente electoral? Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Berlín, Sergio Correa.
Las encuestas dicen que hay entre un 28 y un 30% de personas que no quieren ir a votar, que se van a tener que ir a votar, que sería la mayor tasa en toda la historia de la Alemania unificada. Pero por otro lado hay mucho movimiento en las calles, hay mucha publicidad, hay mucha discusión porque se está jugando algo muy importante, ¿no? Está en un momento crítico, la economía alemana está en una posición muy difícil, la extrema derecha ha avanzado mucho, los partidos pequeños están cambiando mucho. Es un momento de, digamos, una pequeña revolución política dentro de estos marcos y creo que eso va a hacer que en el último momento seguramente vaya a haber más gente votando de lo que presuponen los encuestadores, pero es un momento para mí, desde que estoy acá, más de los más politizados que he visto hasta ahora.
Sergio Correa, nuestro corresponsal que estará cubriendo en rfimundo.com las elecciones en Alemania. Alemania, que es la mayor economía y la nación más poblada de la Unión Europea y uno de los principales miembros de la OTAN. El Papa no está fuera de peligro, pero tampoco corre peligro de muerte, afirmó el doctor Sergio Alfieri en el Hospital Gemelli de Roma, donde el pontífice está ingresado desde hace una semana por una neumonía y por prudencia permanecerá hospitalizado por lo menos una semana más. Ubaldo Bravo con los detalles.
El equipo médico que atiende al Papa Francisco aseguró que no requiere la asistencia de aparatos, que no está conectado a ninguna máquina y que su estado de ánimo es positivo, incluso hace bromas. El Papa fue hospitalizado el 14 de febrero tras agravarse un caso de bronquitis. Los médicos diagnosticaron más tarde la aparición de neumonía en ambos pulmones, además de bronquitis asmática, y le prescribieron reposo absoluto. Por su edad, 88 años y sus enfermedades crónicas, es vulnerable a otros malestares. Sergio Alfieri, cirujano oficial del pontífice, en rueda de prensa desde el hospital.
Se per sciagura uno di questi germi dovesse pagar.
Si por cualquier desgracia un germen pasa al flujo sanguíneo, el paciente tendría sepsis. Con su problema respiratorio y su edad, podría ser muy difícil de superar. Al día de hoy no tiene sepsis. Los ingleses dicen, hay que tocar madera. Nosotros tocamos hierro. Que cada uno toque lo que quiera, pero el riesgo real en estos casos es que los gérmenes pasen al torrente sanguíneo.
En questi casi que i germi passano nel sangue.
El líder espiritual de 1.300 millones de católicos en el mundo y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano tuvo un caso agudo de neumonía en 2023 y es propenso a las infecciones respiratorias en invierno.
Las autoridades colombianas llegarán con malos resultados a la COP16 de biodiversidad, que se celebrará el próximo martes en Roma, porque la deforestación reapareció como uno de sus problemas ambientales, de los más graves. Celebraban que en 2023 la habían reducido a sus mínimos históricos, a cerca de 79 mil hectáreas, pero en 2024 aumentó un 35%. Reacción del director de la ONG colombiana Acción Verde, Juan Manuel Soto.
Es el desconcierto de que el gobierno que se propuso bajar la deforestación no ha podido hacerlo. Dos, el desconcierto de que tantas naciones están interesadas en controlar la deforestación y Europa es una de esas regiones y hay tanto dinero invertido en contener la deforestación que sigue subiendo. Digamos que el descontrol sobre la deforestación es impresionante, o sea, genera enorme consternación, es escalofriante, porque cuando se pierde un 35% adicional, que es lo que está sucediendo este año en Colombia respecto al 2023, estamos hablando de 107 mil hectáreas donde había fauna, flora, posiblemente comunidades habitando, capacidad de recarga del agua, carbono que se está liberando, pues es un desastre, son números que esto anualmente es un desastre como sociedad, como humanidad, como economías, como gobiernos, sociedad civil, ONGs, es realmente escalofriante, que es la palabra que yo usaría, sí.
Era Juan Manuel Soto, director de la ONG colombiana Acción Verde. Vamos a Centroamérica porque este viernes en Cuba se puso en marcha el primer parque fotovoltaico para enfrentar la crisis de energía que azota la isla con apagones que cada vez son más comunes desde el año pasado. Dependiente en un 90% de energías no renovables, principalmente del petróleo, con este parque el gobierno cubano quiere aprovechar la energía solar y así hacer frente a los apagones que afectan a sus 10 millones de habitantes. En este 2025, Cuba busca abrir 55 parques solares con tecnología china, lo que representaría cerca del 12% de electricidad total. Vamos ahora a otro país centroamericano porque la ONU expresó este viernes su preocupación por la decisión del Parlamento hondureño que aprobó reformas sin respetar el proceso indicado por sus leyes. No se realizaron las consultas para una ley crucial, señala la ONU, de la que depende la protección de los defensores de derechos humanos. Recordemos que entre 2001 y 2025 en Honduras fueron asesinados más de 100 periodistas y que el 88% de estos crímenes están en la impunidad, según registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de ese país. Vamos a Estados Unidos, donde el magnate tecnológico Elon Musk quiere que en los próximos 2 años se saque de su órbita la Estación Espacial Internacional, el histórico proyecto que refleja que sí es posible una cooperación científica más allá de las diferencias políticas. Desde 1998 participan Estados Unidos, Rusia y otras naciones. ¿Pero qué busca con esto Elon Musk? Explicaciones con el jefe del Departamento de Ciencias Espaciales de la UNAM, Alberto Flandes.
Hay varias interpretaciones que se pueden ver. Primero, esta oficina que le está dirigiendo de eficiencia, porque por un lado sí se ha estado diciendo que la estación espacial está consumiendo muchos recursos y bueno, al menos desde el punto de vista de él, ya no es útil. El otro punto es, él ya tiene un contrato para bajar la estación espacial. Se le van a dar, si no me equivoco, 800 millones de dólares, una cosa así. En general es uno de los mayores contratistas de NASA, entonces no entiendo en qué sentido va, ¿no?
¿Cuál es su análisis de esta transición de que ahora los privados puedan intervenir en ese tipo de investigaciones espaciales?
Me parece que, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional es un ejemplo de lo que puede hacer la colaboración internacional, no necesariamente con fines de lucro, teniendo una visión algo más científica. Si se deja que las empresas privadas decidan y todo se vuelva una cuestión monetaria, entonces nos estaríamos moviendo en otra dirección. Simplemente el tener el acceso a internet o tener acceso a información, pues si está en manos de privados, ellos pueden decidir.
Gracias por acompañarnos y escucharnos a través de rfimundo.com.